Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Antes de empezar, les quería dar un profundo agradecimiento por todo el apoyo y todas las personas que han escuchado este podcast, que lo hago con tanto amor y con tanta dedicación. Así que agradezco a las personas que lo han escuchado y que lo han difundido. Así que el episodio de hoy haremos una nueva topic, una nueva, o sea, vamos a ver algo diferente. No vamos a hablar de astronomía, de la observación de lo más grande, los astros, pero hoy hablaremos de lo más pequeño, de lo que estamos hechos. Así que espero que lo disfruten y lo entiendan y que se lo gocen, además de que puedan aprender algo nuevo. Así que comencemos con el capítulo de hoy, así que escuchen, disfruten y compártelo. Comencemos. Hoy, como les dije anteriormente en la introducción, vamos a hablar de qué estamos hechos. Hace muchos años no se sabía de qué estábamos hechos, de unas pequeñas partículas y de átomos. Pero antes, la teoría que la formuló Empédocles, era un filósofo y un científico griego, y él formuló la teoría de los cuatro elementos, de que todo estaba hecho de cuatro elementos, que era fuego, aire, agua y tierra. Entonces los griegos, en esa época, cuando Empédocles formuló o presentó su teoría, creían que todo estaba hecho de estos cuatro elementos. Entonces, digamos, cuando alguien estaba enfermo, cuando tenía fiebre, como estaba muy caliente, el fuego también lo está, lo cortaban y hacía que le saliera sangre. Obviamente, la gente no se mejoraba, se moría, porque pues primero de sangrado y segundo de fiebre. Entonces, pues la gente se terminaba muriendo por esta teoría. Después, Leucipo y Demócrito formularon otra teoría de que estamos hechos de elementos subatómicos muy pequeños, o sea, átomos indivisibles, o sea, unas pequeñas pelotitas que nos conformaban a todo y toda la química que existía, o sea, los llamados átomos que no se alteran en los cambios químicos. Entonces ellos empezaron a pensar en eso y les gustó la teoría y empezó a evolucionar. Entonces ya no era la teoría de Empédocles, creo que se decía, sí, que estábamos hechos de cuatro elementos, sino que estábamos hechos de átomos. Pero no es el átomo que conocemos hoy en día, que son unas pelotitas y que son varias en un átomo y electrones dando vueltas alrededor del átomo. Pero después les hablaré de esto, que esta imagen del átomo está completamente mal. Y más adelante, en este mismo episodio, se los voy a explicar de por qué esté mal. Entonces, la gente empezó a pensar de que estamos hechos de átomos indivisibles y así y así. Después, Joseph John Thomson, físico británico, que en 1897 descubrió el electrón. O sea, que el átomo sí era divisible, sí tenía más partes, o sea, no era una bola completa, sino que también se podía dividir. Entonces él descubrió el electrón por un experimento que él hizo con unos gases, y por esto obviamente se ganó el premio Nobel de Física en 1909. O sea, él hizo el descubrimiento, pero unos años después se le otorgó el premio Nobel. Unos años después, el grandísimo científico Rutherford, a partir de un análisis de partículas emitidas por los átomos, descubrió el núcleo atómico. O sea, que aparte de que habían electrones, descubrió lo que había dentro del núcleo, o sea, protones y neutrones. Ahora se había hecho una imagen del núcleo, o sea, que eran unas pelotitas, que eran unos protones y neutrones dentro del núcleo atómico y electrones rodeándolo. Obviamente cada átomo es diferente, ya que cada configuración de partículas dentro del átomo hacen un nuevo elemento químico. Por ejemplo, el carbono tiene muchos más protones y neutrones que el hidrógeno. De hecho, el hidrógeno solo tiene uno, aunque sea el hidrógeno 1 tiene uno y el hidrógeno 2 tiene un protón y un neutrón. Otro ejemplo es el helio, que tiene dos protones y un neutrón, así que ese sería el helio. Y así sucesivamente, entre más protones tenga, otro elemento químico va a ser más pesado, más pasivo, lógicamente. A ver, otra cosa que se descubrió en esa época era, o sea, no se descubrió, sino que ya se llevaba formulando mucho tiempo atrás, era la tabla periódica. Y con este descubrimiento se complementó y se entendió mejor por qué cada elemento era diferente. Entonces, a partir de eso también se comprendió por qué cada elemento químico tenía sus propiedades y todo eso. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis enorme. Creo que casi prácticamente voy a cambiar de tema. Un tiempo atrás se creía, se cree, o sea, mucha gente antes se creía que la luz era una onda, pero después empezó a comprobar que también era una partícula. De hecho, en los experimentos de Einstein, Einstein comprobó de que la onda también es una partícula, que la luz es una partícula, perdón, qué pena. Entonces de ahí se comprobó que la luz era una partícula. Pero aquí viene lo interesante. Después se descubrió que la luz es una dualidad de las dos. O sea, que tiene sus propiedades ondulatorias, pero también es una partícula. O sea, la luz está conformada de una partícula que se llama fotón. El fotón es la partícula electromagnética, o sea, la luz. Y como tiene asociada una ecuación de onda, entonces tiene esta dualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque como sabemos, la luz se puede propagar en el espacio como si fuera una onda. Digamos, si tú ves algo al frente y algo al lado, tú puedes ver las dos al mismo tiempo sin interferirse entre las dos. O sea, como las ondas se solapan, o sea, que se atraviesan, puedes ver las cosas. Pero si fueran partículas completamente, no se solaparían, sino que se interfieren, y esto puede afectar cómo vemos el mundo. Entonces, por eso también la luz es una onda. ¿Y ahora por qué digo que es una partícula? Bueno, ahora te explico. Porque en el efecto, qué pena, en el efecto fotoeléctrico hay una reacción cuando la luz interactúa con el electrón que le agrega energía al electrón. O sea, cuando el fotón interactúa con el electrón, le agrega energía. O podría ser al revés, que cuando el electrón suelta energía o está en un estado menos energético, suelta electrones de diferentes longitudes de onda o de diferente energía. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el electrón tiene diferentes orbitales, diferentes órbitas. Entre más alejado del núcleo esté, mayor energía será y menor será su estado fundamental. Y entre más cerca el núcleo esté, menos energía tendrá y más será su estado fundamental. Cuando un electrón es excitado o es atacado, por decirlo de alguna manera, por un fotón, su estado se aumentará. O sea, su energía aumentará, y su estado fundamental se irá al carajo, por decirlo de algún modo. También cuando el electrón recibe mucha energía, puede pasar que el material se vuelva plasma. ¿A qué me refiero? Que el electrón se salga completamente del átomo, o lo que puede pasar es que se pueda ionizar. No, a veces no el completo se vuelve plasma, pero a veces sí. Por ejemplo, en el Sol, como yo ya he dicho anteriormente, los átomos no tienen sus electrones asociados, o sea, están por fuera porque están completamente ionizados, o sea, que están en estado de plasma. Bueno, y aquí viene algo muy importante que tiene que poner atención, y mucha gente se confunde, y hasta a veces yo me confundo. Un físico muy inteligente, creo que fue Schrödinger, sí, Edwin Schrödinger, se preguntó a sí mismo, ¿qué pasaría si también las partículas también tiene una ecuación de onda asociada? Me refiero, si una partícula podría estar asociada, también podría comportarse como una onda. O sea, que podría tener un estado de probabilidad, no de certeza. ¿Por qué? Porque las partículas, lógicamente, no se pueden dividir así de la nada como una onda. Me refiero, por ejemplo, las ondas, cuando tú las propagas en un espacio, lo que pasa es que ya se rebota o se divide. Las partículas, como tal, no pueden hacer eso. Pero como tienen una ecuación de onda asociada, tiene un estado de probabilidad de irse, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha. Un ejemplo muy claro de esto es el patrón de interferencia del electrón, que es así. En un experimento que hicieron, tenían una plantilla de metal, creo que era así, y tenían unos huecos. Entonces lo que pasaba era que si el electrón era una partícula concreta, o sea, no tenía la onda asociada, una ecuación de onda asociada, todos iban a nadar al mismo punto o al rango del punto. Pero lo que pasó es como el electrón tiene una ecuación de onda asociada, tenía una probabilidad de ir por varios lugares. Entonces lo que pasó fue eso, cuando lanzaron todos los electrones, cada electrón se fue por diferentes rendijas haciendo un patrón de onda, lo que hubiera hecho una onda, pero cada uno yendo por su estado. O sea, Este experimento solo se podía hacer si se hacen con muchas partículas a la vez. O sea, si tú coges un solo electrón y le haces al experimento, te va a dar en una la rendija sí o sí. No te va a dar que, digamos, si lanzas uno, te va a dar en cuatro. No, eso nunca va a pasar en la vida. Solo va a pasar si mandas muchos, vas a ver que cada uno coge un camino diferente porque tiene una probabilidad. Si son, por ejemplo, cuatro caminos, cada uno tiene 25% de probabilidad de pasar por cada uno. Obviamente cada uno tiene mayor probabilidad que otro, pero solo estoy redondeando. Entonces, ¿qué pasó con esto? Aquí fue donde se empezó a crear la física cuántica o la mecánica cuántica, que es cuando se empezó a detectar que las partículas tienen también cosas muy extrañas, ya que como se le asoció la ecuación de onda, las partículas no podían ser tan humildes como se parecían. A partir de esto se cambió muchos modelos matemáticos y físicos de los átomos, ya que los átomos, como les dije, perdieron su forma, ya no se podrían ver como pelotitas. ¿Por qué? Porque en esto Heisenberg, un físico muy importante de la época, descubrió que cuando las partículas tenían asociadas sus ecuaciones de onda, tenía que agregarse algo que se le nombró el problema de incertidumbre de Heisenberg, que es esto, que cuando tú tienes una partícula sin nada, tú puedes saber su momento y su posición. Su momento es la velocidad por la masa y por otras vainas que ya se me olvidó. Y su posición es la posición espacial que tiene con relación al X, Y y Z del espacio. Entonces, lo que pasa con esta incertidumbre es que entre mayor sepas una de las dos, menor va a ser lo que sabes de la otra. Por ejemplo, si yo sé exactamente dónde está el electrón o dónde está, por ejemplo, está aquí, es un ejemplo, la ecuación te va a dar que no vas a poder saber ni un carajo de la posición del momento. Y si sabes muy bien cuál es el momento, no vas a tener ni remota idea de cuál es la posición espacial de la partícula. Entonces, esto trajo muchos problemas que no se han podido arreglar, ya que como tienen una ecuación de onda asociada, también tiene el problema de la incertidumbre. Entonces, como les dije, esto descuadró la imagen del átomo que teníamos, del átomo. Entonces, cambió completamente. Ya no eran órbitas, sino que cambió algo que se llama, que conocen los físicos como orbitales. Los orbitales son las probabilidades o dónde podría estar circulando el electrón alrededor del núcleo. Entonces, por ejemplo, hay orbitales S, P, etcétera, que son probabilidades. Pues si quieren ver los orbitales, les voy a dejar un link en la descripción, que es una foto de los orbitales. También hay que tener en cuenta que las partículas, perdón, dentro de los átomos, o sea, los protones y los neutrones, también tienen una ecuación de onda asociada. De hecho, casi todo el universo tiene una ecuación de onda asociada. Entonces, esas también tienen una incertidumbre y también se ven mal como el electrón. Así que es un catástrofe, pero es muy bonita esta ecuación. Ahora sigamos. Uno de los experimentos más asombrosos de la física cuántica es el gato de Schrödinger. Para que quede claro, el gato de Schrödinger nunca se ha hecho en la vida real. Es un experimento mental que se hizo Erwin Schrödinger, por eso se llama el gato de Schrödinger. ¿Qué es? Que si tenemos un gato dentro de una caja, por ejemplo, y tenemos un detector Geiger que puede saber si el electrón está dentro o fuera del detector, y tenemos ha conectado a ese detector una hacha, y esa hacha está perfectamente alineada con un veneno. Si la hacha se suelta, suelta el veneno y el gato se muere. Entonces, lo que pasa aquí es que como el electrón tiene esa superposición de onda partícula, puede estar también en múltiples estados a la vez. Eso no se los dije. Las partículas cuánticas pueden estar en múltiples estados a la vez. ¿Por qué? Porque son ondas, como les dije, y partículas. Entonces puede estar en múltiples estados, entonces puede estar dentro y fuera del detector. Entonces esto conlleva a que una gran cantidad de cosas se superpongan. Por ejemplo, el gato va a estar vivo y muerto. ¿Por qué? Porque como el electrón va a estar dentro y fuera, entonces el detector va a soltar la hacha, pero la hacha tampoco está suelta, pero tampoco está cogida. Entonces va a haber una superposición de todo esto que va a llevar a una superposición global del sistema. Entonces, esto es una de las consecuencias de la física cuántica. Este experimento jamás se ha hecho. ¿Por qué? Porque el gato lo tienen derechos, así que no se ha hecho, solo es un experimento mental. Pero hay muchos más experimentos que comprueban la física cuántica, como el de la rendija, que ya se los dije, y ya ha sido mil y un veces comprobado. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy, pero antes de finalizar les quería decir que mañana o hoy, no sé, les voy a subir un nuevo capítulo que va a estar muy interesante, que también es del mismo tema, física cuántica, pero va a estar mucho más interesante y sabroso de procesar. Pero espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que se lo hayan disfrutado, gozado. Si tienen alguna duda, sugerencia, me pueden escribir a mi correo, que siempre se los dejo en la descripción. O también me pueden contactar a través de mi Instagram. También tengo publicaciones muy chéveres de astronomía y también próximamente subiré una relacionada con el tema. Siempre subo un podcast y un post del mismo tema, así que pueden ir a chequearlo, está muy chévere, seguirme. Bueno. Hasta aquí me despido y espero que lo hayan disfrutado, así que escúchalo, disfrútalo y compártelo. Nos vemos.